En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los cuales llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Zelote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Padre, en el nombre de Jesús, unge mis labios para hablar tu palabra a tu iglesia. Padre, cualquier persona que está escuchando, pido ahora que reciba de parte tuya una palabra rema, que marque su corazón en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Dame la gracia para predicar, unge mis labios y pido que mientras predico la palabra, extiendas tu mano, hagas señales y prodigios, maravillas, sanidades, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aquí vemos que el Señor Jesucristo pasó la noche orando, buscando escoger a 12 que serían sus discípulos, que él prepararía para darles una comisión, la gran comisión, darles un encargo, delegarles una tarea y darles un legado, un encargo, una herencia de gran bendición. Ahora, Jesús es un gran líder, es el mayor líder que ha existido en la humanidad. Él ha tocado nuestra vida, nos ha influenciado. Si Jesús no hubiera escogido a esos 12 después de haber orado, porque escogió bien, no estuviéramos hoy predicando aquí. Entonces su legado no hubiera pasado de generación en generación, de generación en generación, si él no hubiera orado y escogido correctamente a esos 12. Pero escogió correctamente a esos 12, y esos 12, que no los escogió de una escuela bíblica, ni un seminario teológico, no fue por ellos a una universidad, no. Él no escoge así. Él escoge en base a pedirle al Padre la dirección, la guianza. Igual nosotros aprendemos de Jesucristo que para tomar decisiones necesitamos orar. Orar y orar, sin cesar, hasta que Dios nos responda cuál es su voluntad. Jesús escogió a sus discípulos con mucho cuidado, con mucho cuidado. Ahora, cualquier persona que está en recursos humanos, en una empresa importante, no hubiera escogido a esos 12. Hubiera buscado a los más capacitados, los que tuvieran más, un currículum más largo y con mucha experiencia. A esos hubiera buscado. Pero el Señor Jesucristo, que conoce los corazones, Él buscó a los correctos. Así es que, si Dios te está llamando, no vayas a pensar que no, es que yo no tengo. No, el llamado es una cosa, la preparación es otra. Dios te llama y te dice: prepárate porque te voy a usar. Así es que Jesús llamó a 12, Él los escogió en oración, no al azar, sino que fue en oración. Ahora, hubo ciertos criterios para que estudiando la Biblia, encontramos que escogió personas que tenían ciertas características. Porque Jesucristo conoce los corazones de cada uno. Jesús vino a transformar el mundo y tiene esa visión, transformar el mundo y salvar al mundo, rescatarlo para traer salvación. Pero él empezó, preparó a 12, les enseñó, comía con ellos, dormía con ellos, oraba con ellos, ayunaba con ellos, iba a casa de Marta y María y Lázaro, cenaba con ellos ahí, tenían una convivencia, pero también tenía un tiempo de oración, muy, muy largo tiempo. Jesús oraba en las madrugadas y dice aquí, oró toda la noche. Una pauta es que hay que orar para escoger quiénes van a colaborar en la obra de Dios. Ellos dejaron todo. Es una característica que tienen estos hombres que Jesús llamó. Ellos dejaron todo. ¿Qué dejaron? Dejaron todo. Algunos piensan que los discípulos eran unos ineptos que solo con la unción de Dios llegaron a ser lo que fueron. Algunos piensan, bueno, estos nomás con la unción hicieron todo. Sí, Dios les dio unción, pero les dio preparación. La unción sin preparación, pues necesitamos la unción y la preparación. La unción es el poder de Dios que viene sobre nosotros y Él la da. ¿A quiénes? A los que le buscamos y le pedimos la unción del Espíritu Santo. En el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, encontramos que Dios, por ejemplo, cuando llamó a Saúl, fue ungido por el profeta Samuel. Le puso aceite y le ungió. Y después que lo ungió, Samuel, entre los profetas, profetizaba. ¿Qué pasa? La unción sí nos da lo sobrenatural de parte de Dios. La unción es el poder de Dios en nosotros. Es el Espíritu Santo manifestado en nuestras vidas. Pero el Señor sí quiere que nos sigamos preparando, que sigamos estudiando la Escritura, escudriñarla, y nos está entrenando. Jesús entrenó a estos 12. Le dio la unción, pero los entrenó. Buscó personas que estuvieran dispuestas, no indispuestas, dispuestas, que estuvieran dispuestas a dejar todo. Y lo único que les ofreció es su palabra: sígueme. Nomás le dijo, sígueme. No les ofreció ningún sueldo, nada. Solo dijo, sígueme. Y esa palabra fue suficiente para que ellos siguieran la voz de Jesús y siguieran sus pisadas, siguieran a Él y fueran entrenados por Él. Así es que, sígueme, es la palabra clave. Fueron hombres de decisión y entrega. Entonces aquí vemos varios puntos. Eran hombres de decisión y de entrega, ¿sí? Y Jesús los llamó porque Él vio lo que había en sus corazones. Algunos dejaron negocios familiares. Pedro tenía, pues, barcos, redes, es una inversión. Algunos dejaron su familia para andar con Jesucristo porque era un ministerio itinerante, se movían de un lado a otro, de una ciudad a otra, de un pueblo a otro, de una etnia a otra, y dejaron la familia para estar con Jesús. Estaban con Él, no dice que iba con Pedro, con su esposa y sus hijos, ¿no? Dice que iban con Jesús, y lo vemos así en la Escritura. Claro, no digo que abandones tu familia, digo que ellos pagaron un precio. También dejaron su trabajo, dejaron comodidades con la pura palabra que escucharon de Jesús. Sígueme, eso fue todo. Sígueme, sígueme. ¿Y qué les prometió Dios? Bueno, en la palabra sí hay promesas, porque hay promesas para aquellos que le servimos. Y nosotros, pues, lo hemos experimentado de alguna manera. Parte de esas promesas, digo parte porque yo quiero más, pero dice, está en Mateo 19:29. Jesús le dio una promesa, pero no se las dio al momento que le dijo, sígueme, se las dio después, ya en el camino. Les dice, San Mateo 19:29 dice, cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Aquí vemos una promesa para aquellos que le servimos al Señor, que Él nos va a recompensar, pero nosotros no trabajamos por la recompensa, sino que trabajamos porque le amamos. Claro, Dios siempre recompensa la obra que tú hagas para Él. Si tú das una semilla a la obra de Dios, sin duda alguna el Señor te va a sustentar, te va a proveer y te va a bendecir, porque son principios en la palabra de Dios. Otra cosa que vemos, que Jesús buscó gente de trabajo. Disculpe, Jesús no buscó flojos, Jesús buscó gente de que trabaja, gente aguerrida, gente dispuesta a darlo todo. Y los llamó así. ¿Qué estaba haciendo Pedro cuando Jesús lo llamó? Estaba trabajando con las redes. estaba con las redes y le habla, sígueme. Y Pedro, dejando las redes, dice la palabra, le siguió. Mateo era un cobrador de impuestos. Mateo era un publicano. Publicano era un grupo de personas que eran judíos, pero que trabajaban para el Imperio Romano, trabajaban cobrando impuestos. Eran como contratados por Hacienda para cobrarle a los propios judíos y a todo mundo. Eran los cobradores de impuestos, los publicanos. Pues Mateo estaba en su banco, donde al entrar a la ciudad, ahí pasaban, ¿qué llevas ahí? Ven para acá, es tanto. Les cobraba los impuestos. Estando ahí, Jesús pasa y le dice, sígueme, otra vez, le habla, sígueme. Y él se levantó dejando todo ahí, le siguió. No dijo, espérame, señor, déjame acabar este negocio que traigo porque este mes tengo que pagar tanto y déjame ver. No fue así. Él le siguió. La Biblia dice que le siguió al momento. Jesús no escogió a nadie por ser de su familia. No, contigo, vente para acá porque conmigo te va a ir bien. No, ni por lástima. Ay, este no tiene trabajo. Lo guarda trabajo conmigo. No. Jesús escogió personas que tenían un corazón que Él podía moldear. Eso es importante. Jesús quiere moldear nuestra vida. Nosotros, como discípulos de Jesús, tenemos que ser moldeables por Jesucristo. Personas enseñables. Personas que estamos dispuestos a ser trabajados por Dios, aún corregidos por Dios. Ellos no eran de una buena posición porque era gente de vulgo, dice la palabra, cuando reconocían en hechos. Dice, estos son gente que ha estado con Jesús, porque reconocían que habían estado con Jesús por la manera de hablar. O sea, Dios los transformó en ese proceso de 3 años y medio, los transformó. Si vemos un Pedro arrebatado y así, después lo vemos un Pedro parado predicando entre una multitud y hablando con autoridad, siendo que él había negado a Jesús. ¿Cómo Dios nos puede transformar? Si nosotros hemos negado a Jesús en alguna ocasión, ahora es la oportunidad de arreglar ese asunto y decirle, Dios, yo no voy a volver atrás, ahora te voy a seguir y no te voy a negar, y decido que tú me transformes, decido permitir que tú me toques, Señor. Que tú me toques, que tú me cambies. También les dijo a algunos, sígueme, dijo, Señor, espérame, déjame que sepulte a mis padres y entonces te seguiré. No era que sus padres estaban ahí en un velorio, que estaban muertos, estaban velando, no era eso. Está diciendo, deja que mis padres, ya llegue el momento de morir, son viejitos, cuando ya los sepulte, ya los entierre, entonces mira, ya, Señor, te voy a seguir. Ahora sí, dime lo que quieres, ¿qué quieres que haga? No, el Señor dice, no fue apto. No, deja que los muertos entierren los muertos. O sea, el Señor está diciendo que ocúpate de Él y Él se va a ocupar de tu familia. En un sentido, no digo que dejes tu familia y te vayas a predicar y que Dios los mantenga. No, es nuestra responsabilidad. Pero el Señor nos va a dirigir en la oración, nos va a guiar. La oración nos da dirección, acuérdense. Así es que estos elegidos tenían un llamado para su vida. Eso es importante. Tenían un llamado de parte de Dios. Cuando Dios está llamando, es la diferencia, no es un autollamado, es un llamado de lo alto. Recuerda, nada recibe el hombre si no viene de arriba. Todo viene del cielo. Eso está en el libro de San Juan. Entonces, ¿qué descalifica a una persona? Bueno, vemos ahí en la Biblia que hay cosas que descalifican a los hombres. A veces no pasamos la prueba. Lo bueno que Dios nos da oportunidades. Pero estos no pasaron algunos la prueba. Porque vamos a Lucas capítulo 9. San Lucas capítulo 9. Mateo, Marcos, Lucas capítulo 9. Dice en el verso 57 al 62. Los que querían seguir a Jesús. Yendo ellos un poco, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas, le dijo Jesús. Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo el otro, dijo a otro, Jesús, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos se entierren a los muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No es fácil. Aquí está hablando cosas que nos pueden descalificar en el llamado de Dios cuando no obedecemos lo que Dios nos está diciendo. Ahora, aquí podemos ver que el Señor está trabajando con nuestro carácter. Dios trabaja con nosotros y con la fe. ¿Qué tanto estamos creyendo en Él? Dios siempre o Dios eventualmente nos prueba. Nos prueba. Prueba nuestro servicio a Él. Prueba mi corazón. En este tiempo de pandemia, Dios está probando nuestros corazones. No solamente de la iglesia, de cada congregante, sino de cada discípulo, porque todos tenemos con Dios un compromiso. Bueno, los que somos discípulos tenemos un compromiso con Dios. Los que son creyentes, pues, bueno, pues a ver qué pasa. Pero nosotros y los que servimos como pastores, líderes, ministros, diáconos, ancianos, más compromiso y más para nosotros como pastores, Dios está probando nuestra fe. Jesús vino a un joven rico, o vino a Jesús un rico joven, eso, que, y le hace y se acerca con Jesús y platica con él. ¿Y qué cree que pasó? Vamos a verlo, muchos de lo saben, pero es bueno recordarlo. Quizás Dios nos pueda hablar a través de este pasaje. Un hombre principal le preguntó diciendo, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven. Y sígueme. Otra vez la palabra sígueme. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, Señor, o dijeron, ¿quién, pues, podrá ser salvo? Él le dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. La salvación es por gracia, pero aquí está llamando un hombre al servicio. Bueno, él se acercó al Señor y le hizo preguntas. Y Jesús le contestó, bueno, todo eso es bueno lo que has hecho. Te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, porque era muy rico. La barrera, el obstáculo para este joven rico fue el amor al dinero. Dice la palabra, raíz de todos los males es el amor al dinero. Y entonces, este joven no siguió a Jesús porque era un joven religioso. Había cumplido todo según él, pero le faltaba, según Jesús, una cosa. Una cosa que eso se llama idolatría. Amaba más el dinero que a Dios. Entonces Dios nos prueba qué es lo que amamos. Si Dios nos está llamando, ¿qué es lo que más estamos amando? Él no estaba dispuesto a hacer lo necesario para tener la vida eterna. Él no estaba dispuesto. El dinero fue un problema para él. Cada quien tenemos áreas donde Dios nos pasa prueba. Unos el dinero, otros el afán, otros el trabajo, otros, cada quien sus cosas. Y recuerdo aquel pasaje, aquella parábola donde alguien mandó invitaciones. Hizo una fiesta, mandó invitaciones el Señor. Y todos pusieron una excusa. No puedo, compré una yunta, voy a probarla. no puedo, disculpa, no puedo ir a tu fiesta, a esa cena. Ay, y tú, no, y es que yo tengo esto. Y cada quien puso una excusa para no estar ahí en esa cena. El Señor dice, bueno, vayan por las calles, inviten gente, vayan por las calles y fórceles a entrar. O sea, la fiesta se va a celebrar, pero Dios nos está llamando. Dios nos está llamando, ven y sígueme. ¿Qué hay en nuestro corazón? Esa es la pregunta. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Hay cosas que estorban para que yo le sirva al Señor? ¿Hay cosas que me están siendo obstáculo? Que pueden ser un ídolo. Mira, cuando Dios le entrego, cuando le consagro mi vida a Dios, le consagro mi vida, le tengo que consagrar mi familia, el dinero que Dios me ha dado a administrar, los bienes que me da a administrar, todo tengo que consagrarlo a Dios, separarlo para Dios. Mis bienes también debo de consagrarlos a Dios, porque si no los consagro, ellos me van a dominar a mí. Pero si yo los consagro, me sujeto a lo que Dios pida. Y eso es difícil, no es fácil. Se predica fácil, se vive difícil, porque ahí Dios nos va probando. Tenemos que ser, entonces, enseñables también. Pedro, un discípulo es enseñable. Un discípulo, la palabra discípulo, como lo dije ayer, significa matete. Uno que es un aprendiz. Nosotros tenemos que ser enseñables. Somos discípulos en todo tiempo, y preparamos discípulos y somos discípulos. A eso somos llamados. Los discípulos de Cristo fueron animados para también que tuvieran también que aceptar corrección. Ellos sí aceptaban corrección. Jesús corrigió a Pedro en una ocasión. Pero vamos a ver primero Mateo 16, 17. San Mateo 16, 17. Dice la palabra de Dios así. En el 15 dice, él dijo, ¿ustedes quién dicen que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Qué bonito. Muy bien, palomita. El 23, Jesús anuncia su muerte, dice, verso 21, Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Ser muerto. Le declaró a los discípulos, hey, me van a matar, me van a crucificar. Entonces Pedro, tomando la parte, Jesús, ven para acá, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Muy compasivo, Jesús le contestó. Pero él volviéndose dijo, Pedro, le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas del Dios, sino en las cosas de los hombres. Sino en la de los hombres. Aquí le reprendió, aquí lo corrigió. Antes lo levantó, o sea, lo elogió, pero aquí en el 23 lo corrigió. Estás mal, Pedro. Y le reprendió, no a Pedro, sino al diablo que estaba dominando a Pedro. Vemos entonces que nosotros como servidores, como discípulos, como seguidores de Jesucristo, debemos ser enseñados y corregidos. Jesús los entrenó, lo mandó los 12 a predicar de dos en dos, le dio instrucciones. Después mandó 70, le dio instrucciones. Entonces, hay aspectos que tenemos que tener en cuenta, que Jesús toma en cuenta para ser llamados. Tenemos que responder sí cuando Él diga, cuando Él nos llame. Él nos va a dirigir. Él nos va a guiar, pero oremos a Dios para que seamos discípulos enseñables, para ser transformados. Hombres transformados, hombres cambiados, hombres que el mundo puede decir, estos han estado con Jesucristo. Así que yo creo que vamos a orar. Vamos a orar. Este mensaje es muy sencillo, muy fácil, pero habla de que el Señor Jesús nos dice, ven, sígueme. Y el canto que hoy cantamos, he decidido seguir a Jesús, ¿o cómo va? No volveré atrás. Es un canto que revela lo que Jesús pide de nosotros como sus seguidores. Seguidores, discípulos, no solamente creyentes. Jesús cuando estuvo en la tierra, una gran multitud le seguía. Multitudes comían de él, oraba por ellos, sanaba a los enfermos, hizo milagros tremendos. Pero no fue la multitud la que él preparó. Fue unos cuantos los que preparó para enviarlos. 12 y luego 70 y luego se fue al cielo. Y, bueno, murió, resucitó, se fue al cielo y luego envió el Espíritu Santo. Y esos 12 se multiplicaron, pero de volada. ¿Por qué? Por la unción que estaba en ellos. Pero Jesús los había entrenado ya. Dios nos está entrenando para ir a las naciones, para alcanzar a los perdidos. Y no sé cómo lo vamos a hacer, pero es la tarea. La tarea que tenemos. No solo le hablo a los hombres, sino a las mujeres también, a los jóvenes y a los niños, a todo aquel que entienda el llamado de Dios. La tarea que tenemos no es solo prepararnos para seguir sentados. No, es prepararnos para ser enviados, a cumplir la gran comisión. Ese es el llamado. Pero ¿qué está estorbando? Esto es lo que tenemos que quitar de en medio. Porque yo no voy a volver atrás. Y quiero decirte, todos, desde el pastor y cualquier servidor en la iglesia va a pasar pruebas. Vamos a tener obstáculos. Vamos a pasar momentos donde lloramos. Momentos donde ya quisiéramos no seguir. O sea, no seguir sirviéndole porque hay obstáculos o porque no calificamos o sentimos que no calificamos. Yo he sentido eso. Yo no califico, pero yo voy por fe. Yo no califico, pero no hago lo que siento, sino lo que Dios me pide. Aunque yo estoy sufriendo y estoy triste a veces, yo me paro en el púlpito y empiezo a predicar lo que Dios dice, no lo que siento, sino lo que Él manda que tengo que decir. Y eso es algo que tengo que aprender y lo voy a transmitir para que lo sepas. Aunque tú a veces sientes que te sientes mal, pero Dios te llamó a hacerlo, hazlo por fe. Y no es hipocresía, es obediencia. ¿Usted cree que Jesús sintió bonito ir a la cruz? Él no sentía. De hecho, se manifiesta en la palabra, Señor, si es posible, líbrame de esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces aquí habla de obediencia y sujetar mi voluntad a la voluntad de Dios, mi ser a su autoridad para que yo haga lo que Él me pide. Por eso, levántate en el nombre de Jesús. Ahora a ti te digo, levántate en el nombre de Jesús. Si escuchaste la voz de Dios, ven, sígueme. Ahora síguelo. Si escuchaste la voz de Dios, ven, sígueme. Síguelo. Síguelo. No hay nadie que haya dejado casa, padres, familia, bienes, que no reciba 100 veces más. Y como fin, la vida eterna. Dios demanda eso. Y se vale de los valientes, se vale de los obedientes, para que su reino siga extendiéndose hasta lo último en la tierra. Se valió de 12, de los cuales uno le entregó, le traicionó. Pero Dios, de esos 12, se valió para que hoy estemos aquí predicando y parados aquí y Betsy tocando y muchos escuchando, naciones siendo tocados por Dios, porque un hombre, porque uno a uno, esos 12 llevaron la palabra. Bueno, iban de 2 en 2, pero ellos predicaban desde uno a miles. Así que predicaremos uno por uno o a millones a la vez. De todas maneras, haremos lo que Él nos ha pedido. Ven, sígueme, Padre, te bendecimos en esta noche en el nombre de Jesús. Ven, ven, unge, pon mantos de autoridad sobre personas que están levantando la mano ahora, que están diciendo su corazón, yo quiero seguirte, yo quiero seguirte. Hace 29 años yo tomé una decisión en una administración, en una mañana, tarde, no recuerdo, pero era abril del año 91. ven y sígueme. Y yo me paré y pasé al frente. Le dije, Dios, yo te voy a seguir. Soy joven, no tengo sabiduría, no conozco mucho, pero te amo. Y yo quiero servirte tiempo completo en el tiempo que me llames. Pero aquí está mi vida, toma mi juventud. Yo quiero servirte con todas mis fuerzas. ¿Y qué cree? El Señor, cuando le das todo, Él te multiplica, Él te da fuerzas, Él te da energías, Él te da la unción, Él te da el poder, te da la gracia. Él está contigo y la gracia de Dios te acompaña. Despreocúpate, todo te saldrá bien porque has amado y has puesto a Dios por delante. Gracias, Señor. Levanta a estas mujeres. Hay muchas mujeres que están viendo ahora. Y Señor, ahora pido que esas mujeres que están viendo esta transmisión, ahora pido, tócalas, Señor. Tócalas, Señor. Tócalas. Dios ve tu corazón. Una palabra que sale de tu boca, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, va a tocar a tus vecinos, a tus amigas, a aquellas personas con las cuales tú tienes trato, a estos hombres que ven la transmisión ahora, que dicen, trabajo mucho, etcétera. Ahora, Señor, pido que donde ellos se muevan, lleven el precioso mensaje, el precioso mensaje de la cruz. Gracias, Dios. Equipa a los hombres, Padre. Úngelos, Espíritu Santo. Pon aceite ahora sobre cada uno que vea esta transmisión. Pon unción. Ahora, Padre, pido en el nombre de Jesús, te ruego, pon unción, aceite, pon la mano en sus cabezas, Dios, úngelos, como dice el Salmo 23, unge sus cabezas con aceite ahora, Señor, ahora, 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 Padre, te ruego, Padre, te suplico, úngelos, necesitamos los ungidos para llevar la palabra a las naciones en el nombre de Jesús. Esos ungidos se preparan. Esos ungidos se capacitan, tú los capacitas, Señor, para que sepamos predicar o al menos enseñar o al menos estar en la sana doctrina, Padre. Úngenos para predicar la palabra. Gloria a tu nombre. Y he decidido no volver atrás. Canta, Betsy, con potencia, con potencia. Gracias, gracias, Jesús. No volveré atrás. He decidido volver atrás, volveré atrás. Otra vuelta y nos vamos, cortamos. Gracias, Señor. Decidí. Padre, en el nombre de Jesús, a esos hombres que se han caído, a esas personas que están tiradas, que un día te sirvieron, Padre, un día sirvieron con pasión, un día la unción fluía en ellos. Ahora, levántate en el nombre de Jesús. Ahora, levántate en el nombre de Jesús. Vamos, levántate en el nombre de Jesús. Sigue, sigue el Señor. Ven, sígueme. Ven, sígueme. Ven, sígueme. Ven, sígueme. Yo estaré contigo. El Señor extiende la mano sobre ti y te levanta. Es como aquel paralítico que estaba a la puerta del templo, se levantó. Ahora levántate en el nombre de Jesús. Empieza a caminar en la fe, empieza a caminar en la fe. Vence, vence, vence. Era el nombre de Cristo. Vence todo obstáculo, toda barrera. Si sientes condenación, ahora eres libre. Eres libre por Cristo. Tú lo conoces. Tú sabes el amor que Él tiene por ti. Levántate. Dios quiere usar tu vida otra vez. Levántate en el nombre de Jesús. El Señor te levanta. Dios te equipa otra vez. Él te ha ungido. Y los dones de Dios son irrevocables. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.